La mesa del día.
Estado de bienestar es el conjunto de acciones y ejercicios por parte del Estado que buscan una mayor intención en la redistribución y bienestar de la población. De acuerdo con las ciencias sociales, se trata de la intervención del Estado en la economía y sociedad con el objetivo de brindar una mayor redistribución de la riqueza para mejorar las condiciones socioeconómicas y de la salud en la sociedad. El viernes 30 de agosto se realizará el Seminario Internacional Hacia un Estado de Bienestar para México, organizado por el Centro de Estudios Económicos y el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. La cita es en la Sala Alfonso Reyes del Colmex. Conversaremos sobre el concepto de Estado de Bienestar, qué significa, cómo se construye y las posibilidades de instaurar en México un sistema de este tipo. Para ello nos acompaña la doctora Laura Flamand, quien es coordinadora general académica del Colegio de México, especialista en análisis y evaluación de políticas sociales y salud, de salud y de protección al medio ambiente. Obtuvo la maestría y el doctorado en ciencia política por la Universidad de Rochester en Nueva York. Bienvenida, doctora Laura Flamand. Muy buenos días. Gracias por estar acá en cabina.
Muchas gracias por la invitación y saludos a toda el público que nos escucha.
Gracias. Pues bueno, ¿por dónde entrarle? Yo creo que hay una gran historia, una interesante además historia del estado de bienestar en nuestro país, ¿no? El siglo pasado, yo creo que podremos tal vez dar un pequeño contexto de lo que significa en distintos términos, ¿no?
Claro, sí. Quisiera comenzar diciendo que justo lo que tú, con la introducción que hacías, ¿no? Cómo esta es, el estado de bienestar es una vocación, es tiene una carga valorativa muy fuerte, de promover la igualdad de oportunidades entre las personas, en este caso en México, hacer una distribución equitativa de los recursos, e insisto en los recursos, no se trata nada más del ingreso o la riqueza, sino los recursos culturales, el capital social, el capital humano, en fin, y además asume que hay una responsabilidad solidaria entre todos, ¿no? Sí. Que no es cada quien por su lado, de manera individual, sino que estaremos los unos para las otras y viceversa cuando sea necesario en condiciones de crisis. Surge, ahora llego al caso mexicano, pero esta idea surge en Europa, quizás el que pensamos de inmediato es el estado de bienestar alemán, pero también hay en el Reino Unido, hay en Francia, en Países Bajos, muy famosos los sistemas en los países nórdicos.
Claro.
En el caso mexicano, quizás la expresión más clara es el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? Entonces, estado de bienestar puede también asociarse con la protección, con la seguridad social. Claro. Y esta distinción es súper importante porque incluye no solamente lo que pensamos de servicios de salud, sino también los seguros cuando hay condiciones complicadas, cuando hay un accidente laboral, las licencias de maternidad, puede incluir, no ha habido en el caso mexicano, un seguro de desempleo, pensiones, hoy que es Día del Adulto Mayor, también está incluido en este paraguas muy amplio de seguridad social.
Sí.
Y eso se pensó en los 40, originalmente cuando se crea el IMSS, que eventualmente todas las personas que habitamos México íbamos a tener un empleo formal y por tanto una cobertura de todos estos servicios, incluyendo las guarderías, una variedad de cosas que provee el IMSS, gracias al IMSS. Lamentablemente eso no ha ocurrido, porque como saben ustedes y el público, la mitad de la población aproximadamente en México tiene empleos informales. Y eso quiere decir que no alcanza esta cobertura de la seguridad social institucionalizada, el IMSS, para protegernos a todos. Y eso se traduce en desigualdades muy graves y muy patentes, ¿no? Puedo dar algunos ejemplos. En 2017, 44.5% de los empleados no tenían contrato. El 9% solo tenían un contrato temporal. Y eso tiene, para los trabajadores que se llaman subordinados, que reciben una remuneración, tiene consecuencias muy graves, porque no pueden hacer compromisos de mediano, corto, largo plazo en cuanto a comprar una casa, en cuanto a ahorro para la educación de sus hijos, una variedad de cosas que los pone en riesgo, ¿no? Los pone totalmente pues frente al vendaval de lo que puede pasar con su mercado, con su empleo, porque no tienen ninguna seguridad, ¿no? Y eso pasa lo mismo 45.3% de la población, poquito menos de la mitad, no tienen pensiones, no tienen seguros, no tienen protección en salud. Y eso de inmediato deriva en que en México, aun cuando están los derechos en la Constitución, en la práctica no hay igualdad de oportunidades. Uh-huh. Y se ha comentado mucho en redes últimamente, ¿no? Sí. Que es de papel la meritocracia que existe en México, porque no depende de tu esfuerzo ni de tu talento, sino depende de en dónde naciste, en qué tipo de familia, si tus padres, tus madres tienen seguridad social o no, el tipo de protección social que vas a tener. Y eso va en contra de esos principios de solidaridad que comentábamos al principio.
Sí, esa parte, ese aspecto que ahora el gobierno de López Obrador inició como deteniendo privilegios, ¿no? Deteniendo privilegios, y se hablaba de un subejercicio en donde prácticamente todos los recortes en el gasto han aterrizado en programas sociales que su administración ha implementado, ¿no? Pensemos que esta manifestación que desde el gobierno ha hecho de la redistribución de lo que es significativo y de lo que en las jerarquías de lo social y de lo ético tendrían que aterrizar en una población, no ha sido así en la parte, digamos, del desarrollo. Pensamos en lo más contingente, se habla de el dinero en pocas manos, ¿no? De unas grandes concentraciones de dinero, de contratos, de uh-huh. privilegios, de ventajas en los grandes grupos económicos, que lo vemos en los estados, ¿no? Empresas que se inventan, generación de riqueza, de que de un día para otro, de un sexenio otro, aparecen nuevos ricos que se han hecho ricos uh-huh. con el dinero del gobierno, ¿no? Esta parte, doctora, ¿cómo entenderla? Estaba hablando de los países nórdicos, digamos, los derechos no se omiten, se defienden y pero la desigualdad es lo que se combate, la equidad es lo que está en el centro del bienestar, la redistribución de la riqueza, la que no se concentre en unas solas manos, que las playas sean para todos, que el acceso a las vacaciones sean para todos, que los beneficios del trabajo aterricen en una población. ¿Cómo entenderlo en un país donde la desigualdad, no la pobreza, la desigualdad es lo central, ¿no?
Creo que una de las razones por las cuales había mucho entusiasmo y expectativas muy positivas por el triunfo del presidente López Obrador tiene que ver precisamente con que puso en el centro durante sus varias campañas el tema de la pobreza y algo muy relacionado, pero no lo mismo, que es la desigualdad, ¿no? Que es esta, como tú decías, una distribución asimétrica y que desde un punto de vista muy valorativo consideramos injusta entre las personas, ¿no? Volviendo al tema de la meritocracia.
Sí.
Me parece que en aras de refinar y darle un cambio de timón a cómo se estaba pensando la política social, hay una serie de decisiones vinculadas con recortes presupuestales, pero también con ajustes de orientación. La verdad es que un buen número de académicos, y me incluyo, veíamos con muy buenos ojos el tema de la creación de un sistema universal en salud. Que fue algo que se anunció desde la campaña y que de hecho en diciembre del año pasado, cuando se cancela Seguro Popular, se habló mucho de la creación de un sistema de salud como los de estos países que mencionábamos al principio.
Uh-huh.
Son cambios necesarios. México gasta en perspectiva comparada muy poco en seguridad social, en protección social, en particular en salud. Los países de la OCDE gastan cerca del 9% del PIB en salud, mientras que México gasta por ahí del 6.8. Y de ese 6.8, solo la mitad es gasto público. Más grave aún, en el sistema de salud mexicano, por ejemplo, podemos hablar de otros sistemas que forman la seguridad social, la mitad es público. Y se gasta muchísimo en administrativo, en gasto administrativo.
Uh-huh.
Entonces yo creo que sí, ahí sí hay mucho que hacer en cuanto a reorientar el gasto. Es el tercer país de la OCDE que gasta más en administración de su sistema de salud. Y eso es muy delicado. Y está vinculado con otras cosas que sabemos por la Auditoría Superior de la Federación y por mucho trabajo de prensa, que hubo un uso en varios estados, en algunos de los sistemas, donde hubo desvío de recursos muy importante en el tema de Seguro Popular. Entonces, sí hay mucho que hacer en cuanto a mejorar la gestión, la administración de los servicios públicos, salud, desde luego, educación, pensiones, que también podríamos platicar. Sin embargo, creo que lo que estamos extrañando ahora del nuevo gobierno es una orientación más clara de hacia dónde va este estado de bienestar que nos va a proteger, que debiese protegernos a todos. Que no queremos que esté nada más en el papel, que queremos que se materialice en acciones, claro, e instrumentos concretos.
Pues, cuando decimos a todos, pues es fácil decirlo de esa manera y hablar de la población mexicana, sí, como si fuera un ente homogéneo, pero no lo es. Uh-huh. Es muy diverso y tiene necesidades particulares, grupos de población orientadas por cualquier diferencia, cualquier tipo de pluralidad, como género, como si son personas del campo de la ciudad, uh-huh, el momento de la vida en la que se encuentran hoy, que es el día del adulto mayor, en fin, hay muchas variables ahí. ¿Cómo se plantearía una política pública de bienestar exitosa cuando que tendría que considerar estas variables? ¿Cuáles son los ejemplos, los buenos ejemplos? ¿Qué es lo que se está haciendo en México? Y creo que ya después, o podemos, si quieres tú, aterrizarlo en el tema de salud, que es el tema de tu expertise, uh-huh, doctora, y empezar a dar ejemplos, ¿no? Pero la cuestión de la diferencia de la población, ahora que hablabas de la meritocracia, no es lo mismo, incluso en condiciones, digamos, de cierto piso parejo, el alcance que pueda tener una carrera profesional de un hombre frente al de una mujer, ¿no? Por ejemplo.
Creo que el punto, y esto es muy interesante, ¿no? No se trata de desaparecer las diferencias. La verdad es que, uh-huh, las diferencias en un régimen democrático como el que aspiramos enriquecen, es lo que se llama pluralismo democrático. No queremos abatir las diferencias, esos son los grandes riesgos de los sistemas totalitarios. Uh-huh. Hay que respetar y apreciar y celebrar las diferencias. Lo que estamos buscando como país con este estado de bienestar es igualdad de oportunidades para el desarrollo pleno hacia donde cada quien quiera, ella o él, ¿no? Ajá. Entonces, en principio, los instrumentos que tenemos son ciertas políticas que se han probado en muchos países, hablaba del caso europeo, pero también podemos hablar de América Latina, ¿no? Uh-huh. Podemos hablar en concreto de la creación hace 30 años ya del Sistema Universal de Salud en Brasil, uh-huh, que es un país mucho más, bueno, más parecido a México que los ejemplos que estábamos dando al, sí, principio. Es un país de desarrollo medio, enorme, con una universidad gigantesca, con 5,000 municipios aproximadamente, con gran heterogeneidad en sus condiciones, ¿no? Entonces, insisto, es un ejercicio democrático de celebrar la pluralidad, pero sí comenzando en un piso parejo, en un piso de bienestar mínimo, que se puede proveer, por ejemplo, con un sistema universal de educación de calidad. Es decir, el acceso a maestros muy bien capacitados, el acceso a cosas muy sencillas como que si haya un sanitario adecuado en tu escuela, uh-huh, que es particularmente importante para las niñas adolescentes, que usualmente cuando comienza comienzan a tener su periodo, suelen faltar 3 días o 4 días al mes a la escuela porque no hay sanitarios, ¿no? Eso de entrada las coloca en una posición de enorme desventaja. Entonces, lo primero es tener un piso mínimo de bienestar con sistemas universales, que es lo que ha probado que va ofreciendo ese piso mínimo en salud, en educación, y después las protecciones, las oportunidades necesarias para transitar de la educación al trabajo en una situación de lo que la OIT ha denominado trabajo digno, ¿no? Que es un trabajo que tiene un contrato, que tiene una remuneración razonable, que tiene ciertas condiciones preestablecidas de horarios, de responsabilidades, de funciones. Y a partir de ahí, cada persona irá desarrollando pues el estilo de vida, irá tomando las decisiones de en qué emplearse, cuántos hijos tener, a qué dedicar más tiempo en su día, con un piso parejo, ¿no? De eso se trata, de la igualdad de oportunidades de inicio para, como dice Amancia, sean cada quien desarrolle su potencial, ¿no?
Claro. El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador pues ha hablado una y otra vez del fin del neoliberalismo, de esta etapa de 30 años, ¿no? Que veníamos encarrilados tal vez en un estado de bienestar donde el Estado proveía servicios a través de políticas públicas para una mayor cobertura en la población, y llega pues el proyecto neoliberal, llegan los Chicago Boys a deslumbrar, llega el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué es lo que pasa con México cuando ahora, después de esta etapa de 30 años, pues quiere recuperarse? ¿Cómo empezar a arar ese camino? Sobre todo cuando se trata de seguridad, de salud, ¿no?
Sí, yo diría que en el tema de política social, lo que ocurrió en los últimos 30 años es que desarrollamos dos sistemas en paralelo. Uh-huh. Por un lado, sigue existiendo, y existió todo este tiempo, el Seguro Social, y el ISSSTE, que es el sistema que atiende a los trabajadores, trabajadoras del Estado
mexicano.
Con esta idea de estado de bienestar, tal cual vinculado con el de Bismarck en Alemania, y al mismo tiempo comenzaron a crearse esto que se llama programas focalizados. El ejemplo que traemos a colación siempre, pues, es Progresa Oportunidades. Uh-huh. Pero hay otros ejemplos. Seguro Popular también quizás podría ubicarse en esa caja. Las pensiones no universales, sino las que se desarrollaron desde el gobierno de Calderón para los adultos mayores que no tenían otra vez seguridad social, no habían tenido la oportunidad de ahorro para el retiro, comenzamos a crear dos sistemas en paralelo, con condiciones y prestaciones diversas. Entonces, alguien que estaba en el IMSS recibiendo su pensión, en principio tendría que tener las mismas condiciones que alguien que recibía estas pensiones creadas durante el gobierno de Calderón. Uh-huh, uh-huh. Pero todos sabemos que eso no es el caso. O sea, tienen el mismo derecho, uh-huh, pero pareciera que en la práctica son ciudadanos de una clase y de otra. Uh-huh. Entonces, más que nos hayamos decantado por un solo sistema, desarrollamos dos sistemas en paralelo que crearon ciudadanías diversas. Y eso otra vez nos trae a que en el papel todos deberíamos tener los mismos derechos de acuerdo a la Constitución, pero en la práctica eso se ha implementado de manera diferente. Uh-huh. Insisto, me parece que de inicio la prioridad que se estaba dando al sistema y que está continuando la reforma educativa después de las grandes discusiones es mejor que la de origen, pero la apuesta deben ser sistemas universales en educación, en salud, en protección social en general, de muy alta calidad, que en principio sean parejos para todos. Ese es, desde la perspectiva comparada, está el caso de Brasil que comentaba, estaba el caso de Costa Rica, lo que ha funcionado mejor. No funciona de manera perfecta, pero funciona mejor en cuanto a generar igualdad de oportunidades.
Uh-huh, sin duda. Claro.
Esta parte, bueno, los principales ejes del bienestar, pues es salud, es trabajo, es educación. Uh-huh. En relación a estos ejes, en un gobierno federado, que es un tema de tu trabajo, sí, desde hace ya pues más de 10 años, más, uh-huh, de 10 años, tu trabajo ha ido a cuestionar hacia dónde va la distribución en un sistema jerarquizado desde el centro, uh-huh, de la asignación, uh-huh, de fondos federales. ¿Cómo se perfila este futuro? Mucha gente decía que con estos empoderados del superdelegados iba a ser como una especie de diagnóstico que el presidente de la República tendría como vínculo entre la hacienda y las relaciones políticas en la Secretaría de Gobernación y los recursos que se fondearían a los estados. ¿Tú qué perspectiva ves en esa parte cuando lo has estudiado tanto, ¿no?
Sí, ya lo comentábamos hace un momento, ¿no? El país es muy heterogéneo. Y por eso es que decidimos desde hace muchos siglos organizarnos como un sistema federal. Porque el sistema federal lo que permite es, en lugar de tener un saco que debe acomodarnos a todos, pues podemos tener 32 los estados o 2,500 los municipios para tener un ajuste un poco mejor a las condiciones, a las necesidades de esas poblaciones y a las capacidades gubernamentales, y creo que eso es muy importante. Uh-huh. La mayor parte, si no todas las políticas sociales que se han implementado en los últimos 30 años, han asumido esta heterogeneidad y han incluido como contrapartes, como socios, a los gobiernos estatales. Es cierto que vivimos en un sistema federal muy rígido, donde la mayor parte de los recursos que se recauda el gobierno son federales. Y entonces hacen transferencias a los gobiernos estatales, que entonces operan los sistemas educativos, el sistema de salud, algunos sistemas de pensiones que están en condiciones muy delicadas, universidades, en fin. Me parece que es la apuesta más efectiva seguir con el sistema federal, pero que no debemos confundirnos de, no se trata de centralizarlo todo, como ha habido muchas insinuaciones en este gobierno, ni de descentralizarlo todo para que el gobierno federal se deshaga de la responsabilidad última de la provisión de los servicios, sino que tiene que ser una distribución más inteligente de capacidades y competencias, de recursos, dependiendo de qué queremos. Entonces, hay algunas cosas que ya sabemos, como la seguridad nacional, que se centraliza, que es responsable del gobierno federal. Pero hay otras cosas que hay muchos ejemplos en términos de provisión de agua, de servicios de salud de primer y segundo niveles, que operan mejor las entidades federativas, claro, porque conocen mejor a sus poblaciones. Que ha habido fallas muy serias en cuanto a la provisión de algunos servicios, que en algunos estados la calidad es diversa, eso es evidente. Pero el ejemplo que a mí me gusta dar con frecuencia para ilustrar lo injusta que es la condición del sistema de salud actual, es que por el solo hecho de nacer en Puebla o en Oaxaca, un niño o una niña durante el primer año tiene el doble de probabilidad de morir durante ese año que si nace en Nuevo León. Entonces, nada de que existe una protección homogénea, igualitaria en salud para todas y todos los mexicanos. Eso no es cierto. Es el primer año de vida. No ha habido oportunidad de nada para estos niños y estas niñas, ¿no? Entonces, el sistema federal es capaz de aliviar eso siempre y cuando nos pongamos de acuerdo cuáles son los objetivos generales, ¿no?
Uh-huh. Y también detectar, ya lo hacías mención rápidamente de ello, las capacidades o por el contrario las carencias del Estado mexicano. ¿Cuáles son esos retos que pues tiene presente el gobierno actual, ¿no? En estos dos sistemas que mencionabas, bueno, por un lado el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, el ISSSTE, y por el otro algo como el Seguro Popular o lo que vaya a pasar también con esos modelos. ¿Dónde están las carencias, los límites de este gobierno? ¿Están detectados, los han anunciado, se están trabajando respecto a ellos?
Sí, voy a insistir en dos desigualdades que ya mencionamos, ¿no? Una es justo entre las personas que tienen servicios de salud vía la Seguridad Social, ajá, el IMSS, el ISSSTE, sí, y el otro, los que no tienen y que desde 2003 protege en su mayoría Seguro Popular. Uh-huh. Entonces, hay unos datos alarmantes, ¿no? El gasto per cápita total en salud, o sea, el gasto público para alguien que tiene seguridad social es de 5,600 pesos, pero es de 3,900 si no tiene seguridad social. Es el gasto público, es lo que todas, todos ponemos.
Sí.
Pero si alguien tiene seguridad social, le damos más.
Ajá.
Eso en principio es injusto y se traduce, desde luego, en médicas, en enfermeros, claro, en camas sensibles, en la calidad de los equipos, en fin. La otra diferencia es regional, entre las entidades y entre los municipios. Ya ilustrábamos con el caso de mortalidad infantil.
Uh-huh.
Pero hay muchos otros ejemplos. Los gobiernos estatales contribuyen proporciones diferentes al gasto total en salud en su territorio.
Uh-huh.
Algunos ponen más fondos y otros ponen menos fondos. Y una pensaría, bueno, eso tiene que ver con la riqueza o el nivel de desarrollo de los estados, pero no es el caso. Un poco como que si el gobierno federal me da muchos recursos, entonces yo, gobierno estatal, destino mis fondos para salud a otra cosa, ¿no?
Sí.
Y ahí parece que hay que ajustarlo mejor. Un gran logro del Seguro Popular, con todas las deficiencias que tiene, es que en lugar de que el dinero federal se transfiriera a los gobiernos estatales para salud por infraestructura instalada, comenzó a transferirse por personas sin seguridad social,
okay,
una cápita. Eso fue una gran reforma. Sin embargo, pues hay una dificultad. algunos estados tienen necesidades más serias y más costosas, Puebla, Oaxaca, Guerrero, en temas de salud, que otros, como Nuevo León o como Sonora, ¿no? O sea, tienen poblaciones de características distintas y tienen diferentes proporciones de personas sin seguridad social. Y además, en un trabajo que hicimos hace algunos años con Carlos Moreno del ITESO en Guadalajara, encontramos que los gobiernos estatales, los sistemas estatales de salud tienen capacidades diversas. Unos son buenísimos para la prevención, para la vacunación, para atención a sanos, que se llama. Otros son muy eficientes para los para atender padecimientos crónicos como la diabetes.
Sí.
Y lo que falta, que es algo que encontramos en ese libro, es trabajar en emparejar esas capacidades gubernamentales. Eso es algo indispensable para que un sistema federal funcione de manera efectiva. Que no importa dónde estés, dónde hayas nacido, dónde vivas, sí, sino que más o menos, en la medida de lo posible, las capacidades y los servicios que ofrece el Estado, el gobierno, deben ser similares.
Uh-huh. Un aspecto que también tú has trabajado y que, bueno, ahora que hablabas de los 5.000 municipios que hay en Brasil, ¿no? Uh-huh. Es muy impresionante. Nosotros tenemos 2.458 municipios que se crearon desde 1519, ¿no? Uh-huh. Esos municipios parece ser que son el dolor de cabeza de la seguridad en esta jefatura de gobierno. Uh-huh. Yo ahora veía, sabíamos que íbamos a estar juntos esta mañana, sí, y veía que de 2015, por tu trabajo, por tu trayectoria, había sido seleccionada en esta coordinación de evaluación de política del cambio climático, ¿no? Sí. Formaste parte del Consejo de Evaluación y justamente es el cambio climático el centro de grandes partes de conflictos. Veíamos la agenda ecológica que estuvimos con Leticia Merino, que lo coordinaba, uh-huh, 350 conflictos relacionados con el agua, 250 relacionados con la minería, con la división territorial, con el cuidado de los bosques. Uh-huh. ¿Qué pasa con esa parte de la desigualdad? Hay una parte en la que todos estos recursos, en que toda esta visión del cambio climático ha puesto sobre la mesa enormes desigualdades que tienen que ver con desde la concepción municipal, desde otorgar recursos a gente que se apodera de territorios, de tomas de agua, de plantaciones, de uso de la tierra. ¿Cómo entender esta parte del estado de bienestar a partir de esa enorme desigualdad?
Sí, eso es un tema muy interesante, es un tema muy novedoso y ojalá en algún momento venga una colega mía que es la super experta en eso, en vincular pobreza y cambio climático, Landy Sánchez, también del Colegio de México. Hemos trabajado juntas también. Y lo que diría para comenzar es, hemos hablado de estas desigualdades territoriales que existen en México, ¿no? Vinculadas con el ingreso, con la salud, con la educación. Lo que está ocurriendo con el cambio climático es que el cambio climático está generando nuevas desigualdades, mm, y profundizando las existentes. Uh-huh. Pensemos en lluvias torrenciales. Evidentemente hay algunas personas que tienen un seguro por su nivel de ingreso y que entonces a lo mejor se inunda su casa y desde luego es algo gravísimo, pero no compara con alguien que vive que está en una vivienda construida con materiales muy sencillos y que evidentemente no tiene seguro. Las pérdidas relativas de la segunda persona son mucho más graves que las de la primera. Uh-huh. Pensemos en otro ejemplo, las altas temperaturas vinculadas con cambio climático también. Hay un trabajo donde se muestra cuánto va a subir el nivel del mar por esas altas temperaturas, cómo va a afectar a muchas poblaciones costeras, pero también que en el norte del país va a haber cada vez más meses con días de temperaturas de más de 36, 37 grados. Entonces vamos a imaginarnos lo que es ir a la escuela en un lugar que hay donde hay techo de lámina, donde no hay aire acondicionado, a 36, 37 grados. Entonces, existen desigualdades, cambio climático las profundiza, crea nuevas. Y eso se suma otra vez a las capacidades gubernamentales de los municipios, que son muy diversas. Entonces, si hay fondos federales para atender cuestiones de cambio climático, los funcionarios, las funcionarias más competentes son las que van a traer más de esos recursos porque sí. los conocen, saben cómo manejarlos. Y no necesariamente, tristemente, esos funcionarios súper competentes están en los municipios que más los necesitan. Entonces, otra vez es otra desigualdad sumada, ¿no? Diversas competencias, diferencia en competencia entre los funcionarios municipales. Y ahí hay mucho que hacer de cómo logramos que los fondos sigan las necesidades. Y no nada más las necesidades para atender, esto creo que es súper importante, catástrofes, sino para prevenir esas catástrofes, ¿no? Yeah. Seguimos hoy en día en México gastando órdenes de magnitud superiores en atender catástrofes que en prevenirlas.
Cierto.
Eso es otra gran agenda pendiente en el tema de cambio climático.
Claro, y es algo de lo que podremos pues observar, conocer a través del Seminario Internacional hacia un Estado de Bienestar para México, que tendrá lugar este viernes 30 de agosto a partir de las 9 de la mañana en la Sala Alfonso Reyes del Colegio de México, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces, ¿es entrada libre?
Es entrada libre, es presencial, pero también okay. vamos a estar transmitiendo en vivo, en línea,
sí.
en nuestro canal de YouTube. Están sí. En tiempo real y después se queda ahí grabado para que ojalá nos sigan.
Sí. Sí.
Tenemos, la verdad, la fortuna de haber logrado que la coordinadora del seminario, Melina Altamirano, también colega del Colmex, invitó a expertos, sobre todo mexicanos, pero que algunos residen fuera del país, muy talentosos, muy experimentados, que creo que nos pueden dar mucha luz de hacia dónde podemos llevar el estado de bienestar en México.
Sí,
y luego otro colega, Ilan Bisberg, del colegio, y yo tendré la fortuna de platicar más sobre el caso mexicano.
Uh-huh. ¿En qué, a qué hora podemos escucharlos a ti y a
Ilan y yo estaremos uh-huh. cerca de las 12:30 a la Perfecto. Una, pero de veras los invito a que nos sintonicen sí. en YouTube desde las 9, muy, muy temprano, para hablar sobre el caso de América Latina.
Muy bien, pues muchas gracias, doctora Laura Flamant, coordinadora general académica del Colegio de México, especialista en análisis y evaluación de políticas públicas orientadas a la salud. Muchas gracias.
Muchas gracias.